Así que alrededor de estas mesas que tienen tanta significatividad, vamos a reunirnos en este programa de hoy. Para cumplir el requisito de poder convertirse en símbolo, la mesa ciertamente cumple acabadamente uno de los requisitos, que es su presencia cotidiana. Todos los días está allí. El otro requisito, que es que nos entre por los sentidos. Bueno, recién esto que contaba Betty, que la mesa la fabricó su marido, ahí sí, bien poniendo las manos y midiendo, verdaderamente un contacto muy, muy cercano. Pero todos también experimentamos eso cuando nos sentamos a una mesa, si es firme, si es sólida, también si es grande, y a veces de la mesa podríamos decir también como de la casa, por ahí sea chica, pero el corazón sí, sea grande. El tema del olfato, que a veces si las mesas son de madera también se percibe, pero particularmente cuando se sirve una comida en la mesa, allí entonces el olfato, el gusto van a tener un gran trabajo para percibir, para decodificar todo eso que nos llega. Y con respecto al sentido del oído, cuántas charlas de sobremesa, donde entonces allí vamos compartiendo. De modo que cumple perfectamente con este requisito de ser algo cotidiano y que lo podemos percibir a través de los sentidos. En cuanto al hecho de sentarse a la mesa para la comida, que es donde radica su simbolismo, su significatividad más grande, sentarse a la mesa para la comida. Allí entonces tenemos que hablar de lo que es la comensalía, es decir, ser un comensal. Un comensal es alguien que está comiendo con otros en la misma mesa. La comensalía, el hecho de compartir una mesa común, en todas las civilizaciones implica algún grado de comunión en otra cosa. Si nosotros pensamos en nuestras mesas y con quienes nos sentamos a la mesa y para quienes ponemos a veces esos detalles en la mesa, sacar un mantel especial, poner una vajilla distinta, preparar algo con especial dedicación. Si pensamos con quienes nos sentamos a la mesa, vamos a ver que siempre en las mesas están personas con las cuales compartimos algo de nuestra vida. A veces desde lo más íntimo y familiar, a veces relaciones, compañeros, en las comunidades, gente conocida, y qué grande también cuando en las comunidades o en una familia se llega a dar eso que dice Jesús en Lucas 14, cuando des un banquete no invites a tus amigos y a tus conocidos que te van a devolver, invita a los pobres, a los lisiados, a los que están en la calle. ¿Cuántas comunidades cristianas hacen eso realidad? No solo en servir la comida, sino en sentarse a la mesa con el que viene a comer. Porque se puede servir la comida o dar de comer, pero verdaderamente comer con otro en la misma mesa ya implica un grado muy importante de comunión. Cuando vamos a la Biblia y recorremos un poco este acto tan cotidiano de sentarse a la mesa, primero tenemos que decir que los antepasados nómades que vivían en carpas ciertamente mesa no tenían, pero siempre existió esto de poner un tapete, una alfombra o como cuando nosotros hacemos el picnic, una lona, de manera tal que allí se dispongan los alimentos. Esto además, si tenemos en cuenta el estilo de la comida de los nómades, Y en todo el cercano oriente, ¿vieron lo que nosotros llamamos la comida árabe? Que se ponen muchos platitos y con un pan uno va agarrando. Bueno, así era mayormente la comida en los tiempos bíblicos. inclusive en las grandes fiestas, por ejemplo la Pascua, comiendo el cordero, el animal se ponía allí todo en trozos y todo dispuesto en la mesa para que cada cual se fuera sirviendo, no era tan al estilo nuestro de cada uno con plato cubierto y copa, ¿no? Sino que era más, quedaba más resaltado el hecho de la mesa común, la mesa común. Del antiguo tapete de los nómades, en tiempos de Jesús ya tenemos, sí, la costumbre de las mesas bajas, una mesa de unos 40 centímetros de alto, y los comensales se acomodaban en almohadones. Por eso, cuando a veces leemos algunos pasajes del Evangelio de Jesús sentado a la mesa, aunque usemos la traducción sentado a la mesa, no pensemos en una silla. Por ejemplo, en el pasaje de Lucas 7, en que la mujer pecadora viene y unge los pies de Jesús, si quienes están comiendo están en almohadones, están reclinados, es mucho más comprensible esta acción. Jesús da muchas enseñanzas sobre el hecho del estar sentado a la mesa o estar sirviendo a la mesa, que en otro programa de Destellos Cotidianos podemos tomar ese simbolismo también, ¿no? Porque verdaderamente en el mundo antiguo, sentados a la mesa estaban habitualmente los varones libres, porque las mujeres de la casa servían la mesa y los esclavos también. Por supuesto, esto en las casas donde había esclavos, en las casas donde no había esclavos, estas tareas las hacían las mujeres. Por eso, y esto se consigna por escrito, como en fiestas importantes, como por ejemplo la Pascua, la indicación de que toda la familia esté sentada alrededor de la mesa. Esto como para ver un poquito las costumbres básicamente que había y también el gesto, como la acción como tal de sentarse a la mesa tiene algunas particularidades. Por ejemplo, en la fiesta de Pascua, y esto es algo que los judíos lo remarcan hasta el día de hoy, en la fiesta de Pascua hay que buscar especialmente que los comensales estén sentados cómodos. Esto nos contaba una vez el rabino, como hasta hay familias que tienen tal vez algún almohadoncito para las sillas, especial para el tiempo de Pascua, justamente para hacer la contraposición entre lo que fue la incomodidad, llamémosle, de la esclavitud en Egipto y el hecho de poder comer libres como señores, ¿no? Como señores libres, poder comer reclinados a la mesa. Yo quería compartir un pasaje que yo ya sé, los oyentes que escuchan este programa hace rato, yo sé que cada vez que hablo de la comida o de la mesa o del estar sentados a la mesa, siempre recurro a este texto de la Metamorfosis de Ovidio. Lo que pasa que es un texto que me parece de una delicadeza y de un sentido tan hondo de lo que puede significar preparar la mesa para alguien. Prepararla con lo que tengamos, no importa si son brocados de seda y cubiertos de plata, o como en el caso que vamos a leer, platos de madera y copas de barro. El tema es con qué detalle se prepara. Pensemos también la grandísima importancia que tenía en el mundo antiguo la hospitalidad. No había kiosquitos en cada esquina, de manera que dar alojamiento al que estaba de paso, brindar un buen lugar a aquel que llegaba a la casa, era un deber importantísimo del dueño de casa. Esto también le pasa a Jesús cuando va a lo del fariseo, cuando va a otros lugares, según cómo lo reciben. Entonces quiero compartir este pasaje, como les digo, de la Metamorfosis de Ovidio. Ovidio es un poeta latino que falleció en el año 18 después de Cristo, es decir, es prácticamente contemporáneo a Jesús, y cuenta la historia de esta pareja de ancianos. La señora se llamaba Bausis y el anciano se llamaba Filemón. La historia dice que un par de dioses, no dice qué dioses eran, esto es de la mitología romana, dos dioses bajaron a la tierra a ver qué tan hospitalarios eran los seres humanos, si estaban cumpliendo con ese deber de hospitalidad. Y recorrieron toda una región vestidos como caminantes necesitados, pero nadie les abrió las puertas. Hasta que llegaron a una chocita alejada de la ciudad donde vivían estos ancianos, y los ancianos le dieron alojamiento a los dioses. Entonces cuenta cómo disponen el lugar para que estos dos paseantes, estos dos caminantes, que ellos no saben que son los dioses, estos dos caminantes que han venido a pedir refugio en su casa, puedan encontrarse cómodos. Y el texto dice: la vieja, arremangada y temblorosa, pone la mesa. Pero el tercer pie de la mesa era más corto. Un ladrillo lo niveló. Ella, una vez igualada y suprimida la inclinación de la mesa, la fregó con menta verde. Puso allí aceitunas, conservadas en salmuera líquida, achicorias, rábanos silvestres, leche cuajada y huevos ligeramente girados sobre ceniza no muy ardiente. Todo en platos de barro. Después de esto, trae una crátera y copas hechas de haya, cuya cavidad va untada con dorada cera. Poco después, llegan del fuego los manjares calientes y sirven un vino de no muchos años. En el centro hay una bresca blanca de miel. Por encima de todo esto, se aprecian unos semblantes afables y una voluntad que no es negligente ni pobre. ¿Eh? Me encanta esta expresión de Ovidio, unos semblantes afables y una voluntad que no es negligente ni pobre. Esta pareja de viejitos de su huerta cortaron las verduritas, trajeron los huevos de su gallinero y allí prepararon entonces para estos dioses bajados en forma humana a la tierra. Y ya ven, a la mesa le pasaba, como puede pasar tantas veces en las mesas, que está desnivelada, con un ladrillo, entonces subsanan ese problema. Y me encanta esta otra indicación, no era usual usar manteles todavía en aquella época, pero primero refriega la mesa con menta verde. Sabemos además lo antiséptico que tienen los yuyos, más el rico aroma que dejan. Así dejan preparada la mesa para servir a estos caminantes que fueron a pedir auxilio. Como vemos, la mesa entonces, en su simbolismo, cobra muchísimas relaciones con la comida, con la hospitalidad, con la comunión de los comensales, con las jerarquías, estar sentado o servir. En fin, se nos podría abrir en una grandísima gama de símbolos lo que la mesa nos propone. Como ya en otras ocasiones hemos hablado aquí, en estos destellos cotidianos, acerca de la mesa, Jesús sentado a la mesa, las parábolas, Lucas capítulo 14, por ejemplo, es todo un capítulo en el cual todas las parábolas que Jesús dice, las dice mientras está participando de una mesa. Hoy yo quería ver en particular las mesas de los primeros cristianos. Las mesas de los primeros cristianos, cómo se reunían alrededor de la mesa, cómo eran entonces esas celebraciones que hacían alrededor de la mesa, con todo su simbolismo, con toda esa fe compartida que aparece también allí en el acto bien concreto de compartir la comida con otros. Así que hoy especialmente, de todo lo que la Biblia nos ofrece, vamos a mirar las mesas de los primeros cristianos. De esa gente que también supo compartir y hacer comunión y sentarse con otros, gente como la que canta esta canción, Lalo de los Santos, Gente Necesaria.
Regreso a casa de madrugada y las comadres ya levantadas me dicen: joven, ¿qué tal anduvo lo de la orquesta? Y de reojo miran mis cabellos con una mueca de preocupación, que es parte del encanto de esta gente que lleva un barrio en el corazón. Desde el techo de una vecina un gallo viejo me desafina, como diciéndome que dormir no va a ser tan fácil. Con su grito, su canillita le da tres notas a mi inspiración, y el estribillo está sonando para la gente que lleva un barrio en el corazón. Mi bajo y mi guitarra me ayudaron a darle vida a esta canción. Vinieron mis amigos y cantaron
para esta gente de barrio, pa' que baile el vecindario con la voz del corazón.
¡Abonardo!
Mi bajo y mi guitarra me ayudaron a darle vida a esta canción. Vinieron mis amigos y cantaron
a esta gente de barrio, pa' que baile el escenario con la voz del corazón.
Profesora María Gloria Laslao, yo te estoy hablando de San Fernando del Valle de Catamarca, y te quiero decir que vos tienes una cualidad muy importante, que muy pocas personas las tienen, de hacer gustar tanto la Biblia, y hacer sentir de que nos hace falta leer la Biblia realmente, y escucharte a vos es como que la verdad que uno le va entendiendo mucho más. Bueno, desearte lo mejor para vos, para toda tu familia y este mundo que está tan convulsionado con tantas cosas y que se preocupan tanto por el dólar y por esto y por este otro, así como se preocupan por el dólar y por tantas cosas tan materialistas, se podrían preocupar un poco por el que menos tiene, ¿no? Sería muy diferente, y ser menos egoísta sería muy diferente este mundo. Pero bueno, yo lo hago, por eso lo digo, y es muy una terapia muy importante. Te da mucha paz, te da mucha felicidad, por lo menos en mi persona. Y la verdad es que te hace crecer como ser humano, y es, yo siento una felicidad tan grande en mi alma cuando dono, cuando ayudo, cuando doy al que menos tiene, y veo la alegría en sus ojitos, en la sonrisa de su cara, y eso me llena de alegría el alma. Mis padres lo hacían y me han enseñado a mí esos valores. Que Dios los bendiga a toda Radio María, a usted, profesora, y que sos una genia mágica enseñando y leyendo de partes de la Biblia. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Monita Catamarca, muy amable. Chao, chao.
Agradecemos a Mónica desde Catamarca, que se comunicaba. También Marco desde Córdoba dice, bueno, recordando algo que suele escuchar los domingos en Casa de Campo, a la mañana, al mediodía, dice Juanjo Santander, se pide la bendición de la mesa, y es habitual que algún oyente justamente comparta esa bendición, una bendición simbólica para todas las mesas argentinas. Tenemos también otro mensaje de voz que lo vamos compartiendo.
Sí, la paz con usted y con todo el mundo, buenas noches. Quería comentar
que recuerdo con mucho cariño la mesa de roble ovalada que había hecho mi papá carpintero y que toda la familia nos reuníamos en los almuerzos, cena, merienda, desayuno. Y bueno, es un recuerdo maravilloso que nos sostiene. Gracias por el tema, gracias por existir. Saludo especial a la doctora, profesora y a todos, Radio María. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Habló Jorge de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Gracias a Jorge, nuestro amigo santafesino. También Regina, desde Quilmes, en el Gran Buenos Aires, dice: mi mesa era de mi suegra, la amo mucho, está hecha de roble francés. En el medio tiene una carpeta blanca y además también tengo un adorno de barro donde dentro está la imagen de la Sagrada Familia. Y en el medio de esta mesa hay un florero y una caramelera. Mira, muy detallista nuestra amiga Regina desde Quilmes. A ver, también tenemos a otra persona que se ha comunicado y que nos ha dejado su mensaje de voz que aquí tenemos.
Hola Gloria, soy Ana. Mi mesa tiene, la quiero mucho y tiene, en el centro tiene la patrona, la Virgen del Carmen, y también Jesús Misericordioso. Está acá en la cocina, cocina-comedor, y en esa todas las mañanas trato de meditar y leer la lectura. Y la tiene porque cuando hace como 20 y pico de años andaba la Virgen visitando las casas y tenían que levantar al otro día. Y hubo tanta lluvia de tantos días que la Virgen había quedado acá varios días y bueno, y de ahí quedó. Yo había comprado otra imagen y ahí está. La Virgen del Carmen. Es el detalle que tiene mi mesa, Jesús Misericordioso y la Virgen del Carmen. Y un candelabro, una velita. Bendiciones, Ana.
Gracias a Ana, desde la provincia de Corrientes. También se comunica Remedios desde Rawson, en la provincia de Chubut. Dice, aquí y nos manda una foto, ¿no? Una linda foto de una reliquia, dice. Es mi mesa que derrama amor y paz. Les cuento que la tengo en la cocina, tiene sus patitas torneadas y un cajoncito para poder guardar el mantel, los cubiertos. Y después tengo una mesa en el quincho donde esta tiene un revistero abajo de la base. La del comedor es otra mesa, es redonda con un solo pie extendido hacia el piso en tres partes como sostén. Bueno, estas mesas todas de madera muchas veces se las hemos utilizado para reuniones familiares, para reuniones vecinales, para reuniones también con nuestros amigos de la iglesia. Bueno. Y también nos escribe a través de Twitter, a ver, está por aquí, Mónica Cabral dice: en mi mesa tengo un mantel, una cajita coqueta y tres velitas rosas, cada uno dándonos el detalle, la descripción de lo que tienen en su mesa.
Sí, y por acá también Francisca de Tucumán dice que su mesa tiene los libros, el mate y la radio, que siempre está bastante desordenada, que no logra ordenarla. Bueno, pero quiere decir que hay vida, ¿no? Yo también, suele estar todo bastante desordenado acá, pero bueno, donde vive gente es así, si no sería mesa de una revista de decoración. Vamos entonces, les decía que hoy especialmente quisiera mirar las mesas de los primeros cristianos. Y el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, que tienen mucha temática alrededor de esto de la mesa y de la comida compartida, podríamos decir que un acontecimiento que va a marcar el porqué de la importancia de la mesa para los cristianos lo tenemos en el relato de los discípulos de Emaús, cuando Jesús iba caminando con esos dos discípulos y ellos no lo reconocieron. La parte que dice: al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos lo forzaron diciéndole: quédate con nosotros porque atardece y el día ya declina. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. El relato de los discípulos de Emaús quiere marcar expresamente que es alrededor de la mesa donde percibimos la presencia de Cristo resucitado. No como pudieron verlo aquellos discípulos, pero sí desde esta experiencia que siempre se repite alrededor de la mesa. Jesús, durante su ministerio público, como decíamos antes, compartió muchas comidas en muchas mesas, en muchas casas distintas, en lo del fariseo y en lo del recaudador de impuestos. Jesús llega a su última cena habiendo compartido muchas cenas con la comunidad, de manera tal que la comunidad, y esta experiencia de Emaús revela eso, pone de manifiesto eso, la comunidad sabe que es alrededor de la mesa donde somos capaces de reconocer que está Cristo resucitado. Allí, esto que ocurría humanamente, que es la comensalía común, aunque suene muy reiterado, el hecho de que las personas que comparten una mesa es porque tienen algo en común, lo decía recién una de las oyentes, la familia, los amigos, la gente de la parroquia. Bueno, justamente esto que tenemos es la fe común en el resucitado y es alrededor de la mesa donde lo encontramos. El texto de Emaús dice también que estaba atardeciendo. Acá tenemos que ubicarnos en la costumbre de otros pueblos, sobre todo antes de que hubiera luz eléctrica, que la costumbre era cenar antes de que oscureciera del todo. Cenar antes de que oscureciera del todo. Es decir, cuando no había luz eléctrica, todavía inclusive la preparación de la cena se intentaba que fuera con la luz natural. Y esto sabemos que en muchos países del norte y de Europa y demás, aunque hoy en día haya luz eléctrica, el horario de la cena es el horario del atardecer. Por eso el texto de Emaús trae estos elementos, la hora del atardecer, el estar alrededor de la mesa, es decir, el momento de la cena. Por eso los primeros cristianos tuvieron como centro de reunión y de celebración la mesa compartida en la noche del domingo, en el atardecer del domingo, el día de la resurrección de Jesús, puesto entonces como el día central de la semana, y la reunión de los primeros cristianos, que no se llamaba misa todavía, se llamaba fracción del pan, o se llamaba cena del Señor, y que consistía justamente en realizar una cena, sentarse a la misma mesa. Aquí hay que hacer memoria de, por lo menos, de los que nos ha quedado nombre, de las personas generosas de la comunidad que ponían su casa a disposición, María, la madre de Juan Marcos, el matrimonio de Priscila y Áquila, que muchas veces dice Pablo, Priscila y Áquila y la comunidad que se reúne en su casa, es decir, estos anfitriones que ejercen este don de la hospitalidad en un sentido muy concreto, que es que la comunidad cristiana pueda reunirse alrededor de la mesa para hacer memoria de Jesús y para encontrarse allí con Jesús resucitado. Y uno dice, pero ¿y en la práctica cómo hacían esto? Los indicios que tenemos en las cartas de Pablo y en algún otro texto como la Didaje es que se trataba de una comida como lo que llamaríamos nosotros a la canasta. Reunirse, compartir la cena y en esa cena hacer la memoria del Señor. En este reunirse alrededor de la mesa, con la comida compartida y entonces la mesa común y la comida común, tiene que ser este signo de la presencia del resucitado que crea un modo alternativo. Recién lo decía una de las oyentes, con tantas preocupaciones materiales, bueno, justamente la comunidad cristiana aparece como una alternativa al proponer el compartir, al proponer comemos juntos. Ese ideal a veces andaba bien y a veces andaba más o menos. El libro de los Hechos cuenta de algunas de las primeras experiencias, ponían todo en común, compartían, dice el libro de los Hechos, compartían el pan con alegría, con eso quiere decir no solo el pan eucarístico, sino la comida como tal. Y a veces no salía del todo bien, a veces no salía del todo bien. Entonces la primera carta de San Pablo a los Corintios es un testimonio muy lindo para ver estas cuestiones que se suscitaban alrededor de la mesa y que justamente el apóstol va buscando cómo, de qué manera la comunidad puede crecer en eso, de qué manera la comunidad puede crecer en eso para comprender el verdadero sentido de estar sentados a la mesa. Hay dos problemáticas que se le van a presentar a los corintios. Una es con respecto a la mesa de la cena del Señor, la comida del domingo a la noche, que realmente sea una comida de comunión entre los creyentes. Otro problema que se le va a presentar es con las mesas de los paganos, es decir, de los no creyentes. ¿Puede uno o no puede aceptar una invitación a comer de un no creyente? Esas son las dos problemáticas que se presentan. Vamos a empezar con la primera, con la que tiene que ver con la vida de la comunidad hacia adentro, ¿sí? Cuando esta comunidad se reúne alrededor de la mesa a compartir la cena del Señor. Dice San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 11. Al decir estas cosas no los alabo, porque sus reuniones son más para mal que para bien. Porque escucho ante todo que cuando se reúnen en la asamblea hay divisiones entre ustedes y estoy seguro de que debe ser así. Cuando ustedes se reúnen, eso ya no es comer la cena del Señor. Porque cada uno come primero su propia cena y mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué voy a decirles? ¿Alabarlos? En eso no los alabo. Ahí está el pastor poniendo los puntos sobre las íes. Pablo está viajando y de parte de las personas de la comunidad se entera lo que está pasando en la cena del Señor. Cada uno come primero su propia cena y mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. ¿Qué pasaba en esta cena que debía ser una mesa común y una comensalía común? Esta comida a la canasta o al tupper, digamos, que sería más moderno ahora, y donde en vez de poner en común, cada uno se come lo que llevó. Y dice Pablo, mientras alguno pasa hambre, y sabemos por lo que dice la carta a los Corintios en el capítulo 1, y sabemos por lo que nos dice la historia, porque un tercio de la población de la ciudad de Corinto eran esclavos, un tercio de la población de la ciudad de Corinto eran esclavos, lo dice la historia, sabemos que era una comunidad que se había formado con gente de condiciones sociales muy diferentes, que el evangelio en Corinto había entrado en familias acomodadas y también en esclavos y en pobres. Y qué desafío poner una mesa común. Y dice Pablo, no es la cena del Señor. ¿Por qué no es la cena del Señor? ¿Porque no rezamos? ¿Porque no decimos las palabras de la Eucaristía? No, no es la cena del Señor porque no comen juntos, porque uno se come todo lo que trajo y otro, un pobre, un esclavo, uno que no tiene para aportar a la cena como los demás, mientras tanto pasa hambre. Por eso, en ese contexto de esa mesa, Pablo recuerda las palabras de la institución de la Eucaristía, las que decimos cada domingo en la misa, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y dice Pablo, examínese cada cual para comer el pan y beber la copa. Y agrega, así pues, hermanos, cuando se reúnen para la cena, Espérense los unos a los otros. Espérense los unos a los otros. Hay un autor brasilero, Mester, que haciendo toda una reconstrucción con los datos históricos de Corinto y de la comunidad de Corinto, donde había muchos pobres, donde había muchos esclavos, dice Mester, ¿cómo espérense para sentarse a la mesa? ¿Quién llegaría tarde a la reunión cristiana? Y él dice, bueno, seguramente los que llegaban tarde eran los esclavos, porque no era como hoy que tenemos el domingo, es día libre para ir a misa. No existía eso en la sociedad griega. De modo que el esclavo, para poder ir a participar de la cena del Señor, tenía que esperar haber terminado con todas sus tareas y poder tomarse un rato y salir de la casa de su amo. Estos dos datos, ¿no? Uno pasa hambre, espérense. Pablo está señalando aquí un gran problema interno de la comunidad que se producía al sentarse a la mesa. Y es tajante, ¿eh? Dice, eso no es la cena del Señor. Como diciendo, por más que ustedes recen, por más que digan las palabras de la institución, por más que quieran hacer memoria de Jesús, si uno pasa hambre y otro se emborracha, si no hay esta condescendencia con los más necesitados de la comunidad, ahí no va a ser cena del Señor, ¿no? La comunidad de Corinto sigue y sigue bien vigente hasta el día de hoy, así que bien que hicieron las palabras del apóstol para formar estos primeros cristianos. Ahora, después de la música, vamos a ver otro problema de los primeros cristianos, como yo les decía recién, que era si podían aceptar sentarse a la mesa con un pagano o no. A ver cómo, pensemos en el mundo de religiones, que era el mundo greco-romano, a ver cuál era la actitud que había que tener, si había que sentarse o no sentarse. Lo vamos a acompañar este tema con esta canción de los Cadillacs que habla de la fuerza de la amistad y de algunas cosas con las cuales no se tranza, y entonces dice, yo no me sentaría en tu mesa.
Buenas noches, licenciada María Gloria Ladislao. Le quiero hacer una pregunta tardía, porque es una pregunta relativa a su programa de martes 28 de agosto, cuando usted habló sobre el Día de la Expiación, cómo lo celebraban el pueblo judío en el Antiguo Testamento y actualmente. La única pregunta que quería hacerle era, ¿cuál es la etimología de Azazel? porque según mi Biblia, ¿no?, concurren muchos idiomas en el Antiguo Testamento, o sea, el siríaco, el fenicio, el arameo, el hebreo antiguo, etcétera. Sí, por favor, podría darme la etimología de Azazel. Gracias, María Gloria de Aguilao. Acá estoy escuchando su programa con mi madre. Bendiciones desde Resistencia.
Bueno, muchas gracias al amigo de Resistencia. Gloria, no sé si quieres responderle ahora.
No, tengo que buscarla, no la sé.
Bien, bien, bueno.
Sé dónde la puedo encontrar, prometo que la busco para el lunes, pero no la sé.
Para el martes próximo. Para el martes que viene, exactamente.
Sí. Bueno, no la sé la etimología.
Silvia nos escribe desde la ciudad de La Plata, dice, y nos envía una foto: en mi mesa después de cenar pongo la Biblia, la palabra de Dios, abierta en el Salmo 91, y al otro día dice, tengo todo preparado para poder leer la palabra. Josefa, que nos escribe desde La Rioja, dice, qué lindas mesas que están compartiendo, la mía siempre está con adornos y hoy se ha vestido de fiesta porque... Bueno, aquí en mi casa dice, queremos mucho al Señor y a la Virgen del Milagro, ¿eh? Josefa riojana, o vive en La Rioja, pero evidentemente tiene corazón salteño. Así que dice, están peregrinando ellos y aquí, de aquí en adelante, hasta el próximo 15 de septiembre, en mi casa y en mi mesa, estaremos de fiesta. Y Carlos Gustavo, desde Merlo, en San Luis, él recuerda la pequeña mesa que había en la casa, en la cocina de sus padres, que dice, a pesar de ser pequeña... Siempre, gracias a Dios, tuvo exquisitas comidas que hacía mamá y allí, recuerdo muchas tardes, merendábamos con compañeros de la escuela que en muchos casos eran chicos que, bueno, no tenían mucho alimento en sus mesas y en la mía encontraban siempre una rica merienda servida. Mirá qué lindas historias que nos van recordando nuestros amigos.
Bien, muy bien. Y también nos escribe César desde San Juan contándonos de esas mesas compartidas. Muchas gracias, César, también por tu mensaje. Entonces yo les decía que este último tramo quería ver otro problema que tuvo la comunidad cristiana con la cuestión de sentarse o no sentarse en las mesas de algún amigo pagano. Pensemos además que... Una vez que Pablo, junto con Priscila y Áquila, que fueron tan importantes en la comunidad de Corinto, porque fueron ellos los que quedaron a cargo de la comunidad y era en casa de ellos donde la comunidad se reunía, o sea que verdaderamente fueron importantísimos este matrimonio. Justamente hay otro problema que se suscita en la comunidad de Corinto. Pensemos que los conversos eran todos conversos de adultos, era toda gente que recibía el mensaje del Evangelio y se convertía, y la gran mayoría de ellos hasta ese momento habían participado de la religión grecorromana con todos sus dioses y diosas y sus templos y sus actividades en los santuarios y su teatro en honor a los dioses y sus juegos en honor de los olímpicos que vivían en el Olimpo y también los banquetes sagrados. En la religión grecorromana, al igual que en muchísimas otras, un modo de culto a los dioses era sacrificar un animal y se hacía lo que se llaman sacrificios de comunión. Este tipo de sacrificios existían entre los judíos también. Uno dice, pero la palabra comunión es una palabra cristiana. Bueno, no, es una palabra que ya venía desde antes. En los sacrificios de comunión, los fieles en un templo ofrecían algún animal, una parte del animal quedaba en el templo, quedaba también como pago para los sacerdotes, y otra parte del animal las familias lo llevaban y lo comían en familia. Entonces un cristiano que tenía amigos y sus amigos no se habían convertido al cristianismo, ¿podía ir a una de esas comidas sabiendo que esa carne que iban a comer venía de haber estado en el templo en algún sacrificio? Había también un problema particularmente con los pobres de la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque así como una parte del animal lo llevaba a la familia y lo comía, otra parte del animal que quedaba en los templos y que quedaba como pago para los sacerdotes por su tarea, también en muchas ocasiones, cuando había muchos sacrificios por alguna fiesta, mucha gente iba al templo, esa carne se vendía en el mercado y era carne muchísimo más barata porque era sobrante del templo. En el templo ya los sacerdotes ya habían comido carne hasta hartarse. De manera que para la gente pobre, una de las pocas formas que tenían de poder comer carne era comer en el mercado la carne sobrante de lo que se había sacrificado en los templos, en el templo de Artemisa, en el templo de quien fuera. Esto ocurría en todos los templos. Entonces los primeros cristianos se hacían esta pregunta, a ver, esta carne la venden en el mercado, pero yo sé que viene del templo de Apolo, digamos, por nombrar a cualquiera. ¿La como o no la como? Y pero es la carne más barata, si no, no como carne. Este amigo mío me invita a la casa, pero yo sé que él sigue teniendo su antigua religión. ¿Voy o no voy? Bueno, o sea que el tema de compartir o no compartir la mesa con un pagano, compartir o no compartir la mesa donde hubiera de esa carne comprada de sobrante del templo. Y Pablo tiene un criterio muy interesante. Dice, respecto de 1 Corintios capítulo 8, respecto de comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y no hay más que un único Dios. Pero no todos tienen este conocimiento. Dice, pero no todos tienen este conocimiento. Entonces Pablo dice, sabemos que el ídolo no es nada, que no hay más que un solo Dios. Vos querés ir y comprar esa carne, o por ahí es la única que podés comprar, que es el sobrante del mercado. Si vos tenés tu corazón ya entregado a Jesús, no participás para nada de esos ritos, sabés perfectamente que ese rito hecho en honor a Apolo, Artemisa o a quien sea, no vale nada. La comprás y con toda tranquilidad te comes la carne, que para eso ya dijo Jesús que no hay nada puro o impuro. Pero Pablo dice en un momento, siempre mirando esto de los más débiles de la comunidad, Pablo dice, pero primero prestar atención de tu hermano si no tiene todavía la conciencia no formada o la conciencia débil y no le vaya a llevar a confusión. Dice, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, acostumbrados hasta ahora al ídolo, claro, gente que participaba de eso, comen la carne dándole un valor al sacrificio, y entonces su conciencia, que es débil, se mancha. No es ciertamente la comida lo que nos acercará a Dios, ni somos menos porque no comamos, ni somos más porque comamos. Pero tengan cuidado que su libertad no sirva de tropiezo a los débiles. Esto me parece precioso de Pablo como pastor. Está clarito que esos ídolos no existen. Artemisa no existe, Apolo no existe, Zeus no existe. Por lo tanto, si la carne que quedó del templo se vende en el mercado y se vende barata, te vas tranquilamente y te la comes. Pero ojo, ¿qué pasa con tu hermano en la fe? Ojo si tu hermano en la fe piensa que vos haces eso como una manera de participar del ídolo. Por eso, después dice Pablo más adelante, y ahí ya hablando explícitamente de la mesa, se refiere entonces ahora a la comida cristiana. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aunque siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, porque todos participamos de él. Yo no quiero que entren en comunión con los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos. Acá Pablo está hablando ya explícitamente de ir a un templo y participar de un sacrificio. Porque ahí eso sería estar en la mesa de los ídolos. Y eso indicaría una conversión que todavía no tiene todo el corazón entregado a Jesús y por las dudas sigue guardando algo de sus antiguos rituales. Bueno, pero yo antes de ser cristiano venía, le hacía una ofrenda a Apolo, a lo mejor me participaba en tal cosa o me beneficiaba en tal cosa. Entonces en ese punto Pablo sí dice, y lo dice con eso, con la palabra mesa. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos. Y ahí se refiere concretamente al hecho de ir a un templo pagano a un sacrificio. Pero si después esa carne se vende barata en el mercado, si después un amigo pagano te invita, con toda tranquilidad, dice Pablo, pero ojo, siempre teniendo en cuenta al hermano más débil. Si esto le va a traer confusión al hermano más débil, como dice Pablo, no somos ni más ni menos por comer de eso, así que siempre prestarle la atención al hermano más débil. Como vemos, los primeros cristianos, como su misa era sentándose a comer, tuvieron que resolver varias cuestiones, y bien que con la guía del Espíritu Santo y las palabras del apóstol lo hicieron, y así sobrevivió la fe en Corinto. Eso pueden leer, es la primera carta a los Corintios, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Miren ustedes, cuatro capítulos, todo por el tema de las mesas de los cristianos. Miren qué importante era para los primeros cristianos esa reunión alrededor de la mesa la noche del domingo. Cuatro capítulos de la carta a los Corintios dedicados a eso.